the country for it. They were finding it everywhere, from Riga to Vladivostok. Because when someone got hold of a copy, he retyped it for further distribution. I knew there were a lot of people interested in it.
Natalia Garbanevskaya was the first editor of the publication, where people could read that there were differences between the government and civil society.
By the second issue, we somehow figured it out. I told people to bring the information to me, and they did. In the first issue, I had a small section dedicated to extrajudicial repressions. And suddenly we got more than 90 people reporting such things as getting sacked or kicked out of the party or something else. I realized our information was very scanty compared to what was actually happening in the Soviet Union. But at least there was some news, as much as we could gather.
If the Chronicle had been indeed a libelous publication, and it had been proven, then the question would have arisen about who edited it.
Sergei Kovalev, political prisoner, 1974 to 1984, editor of the Chronicle.
Но еще до этого возникал бы вопрос.
But even before that, there would be the question of whether its statements were knowingly or unknowingly false. So, let's say they proved it was knowingly false.
Что это заведомая ложь.
Then, being a law-abiding citizen, I would have to answer the investigation's questions. Was I indeed editing it or not? Things like that. But since these conditions were far from being met, how could there will be a criminal interrogation?
Yes, there were quite a few mistakes.
Tatiana Velikanova, a member of the Chronicle of Current Events team, one of the founders of the first human rights group in the USSR, the Initiative Group for the Defense of Human Rights. Political prisoner, 1979-1987.
Hundreds of people were imprisoned by that time, and the information about them was sometimes abundant, sometimes scarce. It was badly written in pencil on some scraps of paper. So once the Chronicle reported about a man from Estonia or some other Baltic Republic who was the chairman of a collective farm, then it turned out it was a misprint. He wasn't the
presidencial. Durante la jornada del fin de semana, Cruz sumó una victoria más en Colorado, mientras que el senador por Vermont hizo lo mismo en Wyoming. Aunque es Donald Trump quien ha conseguido la mayoría del voto popular, el tejano planea una victoria administrativa en la convención republicana en julio.
Creo que la primera votación será la más alta que Donald Trump pueda ganar, pero en una segunda votación vamos a ganar la nominación y a ganar la mayoría.
Para Trump, esta jugada de ajedrez no es más que una muestra de que, dentro del Partido Republicano, ganar la nominación presidencial no es cuestión de democracia.
Ahora están tratando de manipular el movimiento. No pueden ganar con las personas, con la gente, porque no tienen ni por cerca el número de personas que tenemos nosotros.
El empresario incluso llamó corrupto al sistema de delegados y a las complejas normas del Partido Republicano para elegir al candidato presidencial. El proceso demócrata no es menos enredado. Hillary Clinton aún no alcanza el número de delegados, 2,383, necesarios para ganar la nominación. Y si Sanders consigue darle al menos una mordida a la manzana en las primarias de Nueva York, el representante demócrata también tendría que ser elegido por los delegados en la convención de ese partido.
Estamos en camino a dar a muchos la mayor decepción política en la historia moderna de Estados Unidos.
To the next president.
Pero Clinton continúa segura de su victoria y espera terminar con las especulaciones dando un golpe de autoridad en Nueva York en las primarias del 19 de abril.
Gesell Tobías con el pulso político. Gesell, explícanos para nuestros televidentes en América Latina por qué, a pesar de que Trump gane el mayor número de votos, podría ser Cruz el nominado.
Primero, Angélica, hay que recordar que no gana el que más votos tiene, sino el que reciba el apoyo del mayor número de delegados. No el que tenga mayor número de delegados, sino el que recibe el apoyo de todos ellos, porque durante la convención republicana llega un momento en ese proceso en el que prácticamente cualquier delegado puede apoyar a cualquier candidato que considere representa los valores del partido o que considere que puede ganar contra los demócratas.
Ahora, Gesell, hablando precisamente de los demócratas, ¿allí aplican las mismas reglas y podría entonces Sanders ser el nominado del partido a pesar de no lograr ganar la mayoría del voto popular?
No aplican las mismas reglas, pero el fenómeno es similar. Si ninguno consigue la mayoría de delegados requeridos en la convención, un gran número de estos delegados, llamados superdelegados, tienen la opción de apoyar prácticamente a quien quieran, aunque no sea el candidato con el mayor número de votos. Aunque hay que recordar que este fenómeno es inusual y no ha ocurrido en 40 años, pero estas, Angélica, no son unas elecciones tradicionales.
Muchas gracias, Gesell. Y esta semana cada uno de los precandidatos republicanos participan en un cabildo abierto en Nueva York, mientras que los demócratas miden fuerzas en un debate también en ese estado.
Al regresar, los mejores y peores sistemas educativos del continente y una compasiva solución a uno de los grandes problemas sociales de Estados Unidos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El lunes fueron revelados los resultados de una investigación que compara los sistemas educativos de 6 naciones, incluidas Chile y México, y evalúa en qué medida estos sistemas ofrecen a los jóvenes oportunidades necesarias para triunfar en el siglo XXI.
Aunque ha habido una expansión importante en las metas del currículum educativo en México, tras una investigación comparativa, el director del Programa Internacional de Innovación Educativa de Harvard, Fernando Reimers, y su equipo concluyeron que debe de ser actualizado.
Hay que expandir sobre todo el desarrollo de capacidades de liderazgo, de cooperación con los demás, el desarrollo de capacidades como la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico, así como el desarrollo del carácter.
Por otro lado, para que los jóvenes chilenos puedan desarrollar las capacidades necesarias para triunfar en el siglo XXI, no solo se debe poner énfasis en que aprendan materias básicas como matemáticas y ciencia, indica Reimers.
Tan importante como desarrollar conocimientos en esta época es tener la capacidad de utilizar ese conocimiento para resolver problemas, lo cual en la mayor parte de los casos significa la capacidad de trabajar con otras personas, la capacidad de ponerse de acuerdo, la capacidad de negociar diferencias, la capacidad de cooperar para lograr resultados.
Charito Cruvan, quien también contribuyó su experiencia a la investigación conducida en 6 naciones, explica que Estados Unidos todavía no logra tener un sistema de formación integral.
Nosotros en los Estados Unidos muchas veces creemos que lo sabemos todo, pero no lo hacemos todo. Entonces, hemos perdido mucho en la capacidad, sobre todo en matemáticas, y muchos de los valores sociales.
Mientras Cruvant elogia el rol de los dispositivos tecnológicos que permiten a estudiantes que no pueden asistir a la escuela a diario avanzar en su aprendizaje, también recomienda lo siguiente.
Tenemos que estar seguros, es que a medida que están jugando también estén aprendiendo mucho de la matemática, mucho de la geometría, mucho del acceso a la lógica. Puede hacerse también por medio de juegos.
Verónica Valderas Iglesias estuvo en la presentación de este informe y nos acompaña en el estudio. Verónica, ¿cuál es el propósito de esta iniciativa de la Universidad Harvard, que fue la que llevó a cabo la investigación?
Bueno, realmente es lograr la conversación sobre cuáles son las formas más efectivas de hacer que las escuelas ofrezcan a todos los jóvenes oportunidades para recibir una formación integral.
Ahora, Verónica, ¿cuál es el argumento de estos expertos para ofrecer recomendaciones a terceros que podrían ser percibidas como una imposición?
Bueno, pues consideran que para América Latina sería muy beneficioso abrirse a la mayor experiencia internacional. A su juicio, sería un error de los líderes educativos pensar que, bueno, tienen que reinventar la rueda o que la única manera apropiada de resolver sus problemas, pues son soluciones que pueden ser identificadas de forma endógena y también autóctona.
Verónica, muchísimas gracias por tu informe. Pasamos a otra información. Según cifras del Departamento de Vivienda y Desarrollo de Estados Unidos, 565 mil personas en todo el país pasan la noche en la calle. Aunque el gobierno federal ha tomado medidas para hacer frente al problema, los refugios para desamparados no dan abasto, por lo que instituciones sin fines de lucro, como la que verán a continuación, están tomando cartas en el asunto.
Gregory Talley solía dormir en parques, aeropuertos o bajo el abrigo de algún puente. De hecho, pasó los últimos 10 de sus 50 años de vida en la calle.
It's hard. It's hard to live homeless.
Es duro vivir en la calle. Cada día es una lucha por encontrar algo para comer. Si no fuera por este lugar, no sé en dónde estaría, quizá muerto.
El Kennedy Shelter suministra un techo a personas y familias en los suburbios de Washington. Como directora ejecutiva de una ONG en la capital estadounidense, Pam Mitchell dedica su vida a mejorar la calidad de vida de los necesitados.
I went to Africa in 1985 and I saw an immense amount of poverty.
Visité África en 1985 y fui testigo de enorme pobreza, pero también vi mucha esperanza. Luego cuestioné qué estaba haciendo con mi vida y decidí que iba a brindar esperanza a quien pudiera de alguna manera.
Hoy, Mitchell opera 3 albergues con 350 camas y ayuda a cerca de 1,500 desposeídos anualmente. Louis Webster estuvo preso y en unas semanas dejará uno de los albergues de Pam Mitchell para vivir bajo un techo propio. Hoy se muestra esperanzado de que podrá superarse.
He aprendido a valerme por mí mismo y a tratar de mejorar mis condiciones. Quiero hacer las cosas mejor y superarme.
Luis Alberto Facal, Voz de América.
Después de la pausa, la presidencia del Perú se decide en segunda vuelta. Y Cristina Fernández, bajo la lupa de la justicia.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Los peruanos se preparan para una segunda vuelta electoral luego de que ninguno de los candidatos obtuviera más del 50% en las elecciones de este domingo.
Muy buenas tardes, amigos del Mundo al Día de la Voz de América. Un saludo afectuoso desde Lima, Perú. Ya prácticamente la suerte está decidida en cuanto a lo que son los resultados de las elecciones. Ayer había un final verdaderamente de fotografía, hoy ya la tendencia ha ido decantando, un claro ganador. En realidad, un claro acompañante de la que ha sido abrumadoramente la ganadora de las elecciones. Tenemos ya llegados los resultados últimos que acaban de salir de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, al 82,6%. El porcentaje que alcanza Keiko Fujimori es de 39,55% de las preferencias electorales, seguida por Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio, que alcanza el 22,11%, mientras que la aspirante del Frente Amplio, Verónica Mendoza, candidata de la izquierda, ya se ha estancado en un 18,27%, prácticamente 2 puntos porcentuales de ventaja, lo que hace prever que la segunda vuelta, ya avanzado tanto el conteo, va a ser entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, descartando a la candidata Verónica Mendoza de la izquierda.
Le agradecemos a Juan Carlos Gambini de nuestra afiliada ATV en Perú por ese informe. En otras noticias, los venezolanos se preparan para afrontar un nuevo incremento de los precios de la canasta alimenticia y otro aumento de la gasolina, el cual será anunciado por el gobierno local.
Durante una reunión con productores agrícolas, el vicepresidente venezolano Aristóbulo Isturiz comentó que en el país existen muchos productos que tienen precios viejos, por lo cual informó que en los próximos días se anunciarán nuevos precios de una serie de productos de la canasta básica, así como un nuevo ajuste del precio del combustible, como medidas indispensables para combatir la llamada guerra económica, así como para incentivar la generación de divisas.
Insisto, las prioridades serán las exportaciones, la sustitución de importaciones.
A este respecto, la dirigente opositora y representante del Partido Avanzada Progresista, Maribel Castillo, asegura que esas medidas lo que hacen es golpear aún más el bolsillo de los venezolanos, por lo que instó a generar pactos con la finalidad de disminuir la polarización.
Nosotros estamos llamando un pacto de unidad nacional donde las políticas se implementen y salgan del seno de tanto de la oposición, tanto del gobierno.
Por su parte, el parlamentario opositor Ángel Alvarado se sumó a la solicitud del Observatorio Venezolano de la Salud para que el Ejecutivo Nacional acepte la ayuda humanitaria internacional.
No es para nadie un secreto que estamos viendo el gran fracaso de un modelo económico que no le funciona a los venezolanos. Un modelo económico que ha hecho que la pobreza en Venezuela ascienda más del 80%.
Sin embargo, Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, aseguró que la oposición venezolana insiste en imponer una agenda violenta para acortar el periodo constitucional del presidente Nicolás Maduro.
Ellos piensan que llegó el momento, dada esa mayoría circunstancial que tienen en la Asamblea Nacional, de acabar definitivamente con la revolución, con el legado de Chávez.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En una pequeña manifestación en una ciudad en las afueras de Buenos Aires, partidarios de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, reaccionaron a la imputación en su contra por presunto lavado de dinero.
Con camisetas de apoyo a la expresidenta y coreando consignas, sus leales cuestionaron las motivaciones políticas detrás de la investigación.
por la edad que tengo, es la primera presidenta que está tan cuestionada. Mira que hemos tenido presidentes como Menem, que jamás lo cuestionaron, no le dijeron nada. De la Rúa, hubo matanza con De la Rúa, no pasaba nada. La única que tiene toda la culpa es Cristina, la única, y no es así.
Esto es parte de un revanchismo de los sectores que fueron justamente castigados por las políticas redistributivas de crecimiento económico, pero de igualdad social que llevó adelante Cristina.
Telam informó que un fiscal había hecho la petición formal al juez Sebastián Casanello, quien ve la causa que involucra al hombre de negocios Lázaro Báez con estrechos vínculos con Fernández de Kirchner. Según la ley argentina, una solicitud de este tipo es previa a la presentación de cargos, los cuales deben ser decididos por un juez. Fernández de Kirchner, cuyo segundo mandato terminó en diciembre, durante mucho tiempo ha sido perseguida por acusaciones de corrupción. A principios de esta semana, el empresario Báez fue detenido bajo cargos de haber blanqueado más de 5 millones de dólares. Báez se negó a declarar y permanece en la cárcel. La expresidenta declarará el próximo miércoles ante el juez Claudio Bonadío, quien investiga si, mediante contratos de futuro de dólar celebrados durante su mandato, el Banco Central pactó ventas por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York y ocasionó una pérdida millonaria en las arcas públicas. Iscar Blanco, Voz de América.
Las conversaciones de paz para Siria en Ginebra se reanudan esta semana, mientras los ojos del mundo están puestos en Damasco. La oposición ha alertado sobre la posibilidad de que el acuerdo de cese de hostilidades llegue a su fin.
Con la inminente amenaza de que se acabe el acuerdo de cese al fuego alcanzado en Siria desde el 27 de febrero de este año, se dará inicio el 13 de abril a una nueva sesión de conversaciones en Ginebra.
El cese al fuego parcial implementado actualmente podría acabarse en cualquier momento. Las perspectivas para que se alcance un acuerdo a largo plazo no se ven bien.
Importantes miembros de la oposición han acusado al gobierno de Bashar al-Assad de usar nuevamente bombas de barril. La Voz de América indagó frente a esta acusación con el portavoz del secretario general de la ONU.
No he recibido ningún reporte en específico con relación al uso de bombas de barril. Pero lo que sí está claro, en especial en los días antes de que se reinicien las conversaciones, es que es mucho más importante que se respete ese cese de hostilidades por todas las partes.
Según afirmó Stefan Dujarric, esta es una prueba para la población civil en Siria de que las conversaciones y la labor diplomática dan resultados concretos. De los cuales ha estado a cargo el enviado especial de Naciones Unidas en Siria, Stefan de Mistura, quien visitó Damasco.
Hemos hablado con el gobierno acerca de la importancia de proteger, mantener y apoyar el cese de hostilidades que, como ustedes saben, es frágil, pero sigue establecido y necesitamos que se mantenga, así haya incidentes.
Desde el inicio del conflicto en Siria en marzo de 2011, más de 270.000 personas han perdido la vida y millones han tenido que abandonar sus hogares. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, un traje que simula los achaques de la vejez y una creativa idea que revolucionará la industria de las baterías.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back.
20 toneladas de alimentos fueron lanzadas desde aviones a la ciudad siria de Deir al-Zor, controlada desde hace 2 años por Estado Islámico. Esta es la última opción en entrega de asistencia humanitaria, pues es peligrosa y costosa. Sin embargo, el Programa Mundial de Alimentos tiene previstos más lanzamientos para los próximos días. Un exoesqueleto diseñado para imitar la vejez permite que sus usuarios sientan dolencias tales como el glaucoma y la artritis. Sus creadores esperan generar empatía hacia aquellos de edad más avanzada.
Con solo oprimir un botón, un hombre de 34 años de edad y en perfecto estado de salud se transforma en un anciano de 85 años con cataratas, glaucoma, artritis reumática y zumbido en los oídos. El voluntario se puso un exoesqueleto intervenido por control remoto que puede ser manipulado para debilitar las coyunturas, la visión y la audición. Los anteojos lo dejan con solo una visión periférica para imitar la degeneración macular y las coyunturas de la vestimenta son ajustadas para simular artritis reumática. Al final de cuentas, y al dejarlo libre para que camine con dificultad, el ritmo de su corazón sube de 81 latidos por minuto a 100.
Tengo que decir que fue un reto extremado. Tengo solo 34 años y estoy en forma, pero fue un reto vestir y utilizar el exoesqueleto por 15 a 20 minutos.
La vestimenta fue diseñada para permitir que los visitantes de Liberty Science Center en Nueva Jersey experimenten en persona los efectos del envejecimiento. Sus creadores dicen que esperan que los usuarios salgan de la experiencia con más empatía y conciencia respecto a aquellos de edad más avanzada, quizás hasta ayudándoles a crear más conocimiento sobre su propio estado de salud. Henry Llanos, Voz de América.
Baterías más eficientes y duraderas son clave para el desarrollo de nuevas tecnologías, desde la energía solar y eólica hasta los autos eléctricos. Utilizando la nanotecnología, científicos desarrollan las baterías del futuro.
Este es el futuro de la batería, de acuerdo a una compañía tecnológica en Praga. Utiliza nanopartículas tan pequeñas que son invisibles al ojo humano. Jan Prochaska, presidente de la empresa HE3DA, demuestra las capacidades de la batería a un grupo de inversionistas chinos. La firma ha estado desarrollando una forma de utilizar nanopartículas para hacer las baterías más eficientes y duraderas. La nanotecnología puede aumentar el tamaño de la superficie de los electrodos de la pila, las barras dentro de esta, que absorben energía. Lo hace creando una superficie esponjosa, absorbiendo más energía durante la carga, aumentando así la capacidad de la batería.
Ofrecemos una construcción diferente de la batería, no una química diferente. Por lo tanto, son los mismos materiales, el litio, el manganato, el titanato de litio y grafito. Usamos hasta el mismo electrolito, la construcción es lo que cambia todo.
La empresa espera tener nanobaterías disponibles en el mercado para finales de este año.
Es un cambio tecnológico que afecta a todo y que borrará el estilo de vida de nuestros padres.
En energía renovable hacen falta baterías poderosas para acumular la energía creada por los paneles solares y fincas eólicas, la cual se dispersa al enviarse a largas distancias. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Gracias por su sintonía. Así llegamos al final del Mundo al Día. Nos despedimos con una ceremonia maya que marcó el inicio de la sesión preliminar del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU en Guatemala. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.